Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado por dos estudiantes de comunicaciones para hablar con profesionales y estudiantes del medio. Para escuchar este podcast puedes hacerlo a través de bulla.fm.
Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Coloquio. Esta vez estaremos entrevistando a Vicente Drach, un comediante mejor conocido como Chente.
Nos sentamos a hablar con Chente acerca de su experiencia con su blog, acerca de su experiencia ahora como comediante, también acerca de su trabajo como publicista.
Cabe mencionar que Chente no estudió comunicaciones, pero debido a que trabaja en una agencia de publicidad, por eso decidimos entrevistarlo. La entrevista fue bastante elocuente y divertida, lo van a notar. Chente es un personaje literal y la pasamos súper bien.
Y pues, los dejamos con el episodio y la entrevista a Chente.
Que lo disfruten.
Para los que no te conocen, ¿quién es Vicente Drach?
Ok, primeramente, sí, yo me llamo Vicente, pero yo siempre he pensado que Vicente es como un nombre de novelita. Como de novela mexicana, el rey, el Paco Olmo, el rico, el malo, el que tiene el chavo. Y por esa razón, agradezco que me llamo Chente. Y también mi papá se llama Vicente.
Porque exacto.
Me Chente. Pero yo soy un estudiante de la vida.
Ok.
Que le gusta hacer reír a la gente. Esa es mi pasión.
Ok. Eras bloguero. Sí. Hacías videos. Estás de comediante. Sé que estabas envuelto con la publicidad. Cuéntanos. ¿Qué tú estudiaste? Okay. Per se.
¿Y por qué?
Mira, este es el issue, que esto es un issue de seguro, tú lo has escuchado en el podcast. El tema de la educación es algo tan abarcador, pero la educación, el higher education, creo que dicen que es universidad. Yo, en mi caso, yo estudié mercadeo.
Ok.
Pero lo que yo debía haberle estudiado es teatro, sí, o drama, actuación. Pero, es más, les tengo un cuento. Cuando yo estaba como en... Yo duré 7 años estudiando administración de empresas.
Yo voy por 6 estudiando.
Ah, bien, no estamos tan mal.
Estamos en el mismo... No, la misma país. Y un día yo me frustro y me doy cuenta que no estoy tan pompeado estudiando eso. Y voy a mi mamá y le digo, mira, yo mami, de verdad que estoy colgado, estoy al garete, no estoy feliz estudiando eso. Estoy pasando mal y ella me mira los ojos y me dice, gente, ¿qué tú quieres estudiar? Y yo creo que yo quiero estudiar, así lo dije con miedo y todo, me recuerdo, yo creo que estudiar drama, cine, teatro, algo así más, como que tirando para las artes. Y ella me dijo, bueno, gente, pues yo quiero que tú sepas que yo te voy a apoyar siempre. Y tú, sí, vete y estudia drama, estudia actuación, estudia teatro, que si tú llegas a ser un actor, tú sé un actor, que en esta casa siempre va a haber una cama para que tú vivas por el resto de tu vida.
Bueno, pero yo que hazlo, pero vas a estar pelado.
Exactamente. Pero estudié administración de empresas y nunca llegué a trabajar en un departamento de mercadeo per se.
Okay.
Llegué a trabajar en un departamento de mercadeo en una compañía de vaciado de pozos sépticos.
Ah, qué bien.
No duré ni 4 meses. Me votaron porque no soy buen vendedor. Pero cuando me votaron de ese trabajo, caí como en una depre. Y ahí fue que empecé el blog. No sé si fue después de esa votada, después de otra votada. Que en una depre, dije, bueno, no tengo nada. Empecé a escribir. Estaba dejado también.
La mala.
Empecé a escribir y a mí siempre me gustó leer ficción y empecé a desarrollar cuentos cortos y aunque nunca llegué, yo no sé, que no soy un gran escritor, me iba en el viaje y yo me disfrutaba el proceso. Y ese blog llegó a ser funcional como un resumen para yo entrar en mi primera agencia de publicidad, que fue Sajo García. Okay. Que son los que actualmente trabajan Medalla. Okay. Y pues entré allí, hice un internship de 3 meses sin cobrar y parece que hice buen trabajo porque terminé trabajando allí casi como 2 años y medio. Luego me fui para otra agencia, pero mi resumen fue un blog, porque como trabajé en un departamento creativo, algo que no mencioné, yo fui copy, redactor, copywriter.
Okay.
Y mi qué mejor resumen que una página en donde todo el contenido es video, escritos tuyos.
Pero ese blog no es el que conocemos.
Sí. Arroz con pinga.
Okay.
¿En serio?
Okay.
Actually, yo conocí de Arroz con pinga porque en la JAI, nuestra maestra de español, nos llevaba... Nos llevaba escritos para nosotros analizarlos.
Me estás tripeando.
Te lo juro. Inclusive, el primero que yo leí fue el de la policía. El de lo que tú tienes que hacer si tienes una policía y la luz al lado. Okay. El de sacar de los mocos. Y okay, ese fue el primero que yo leí.
Ok, es una maestra. Pero
una maestra en la JAI. En la JAI. Así fue que yo descubrí Arroz con pinga.
Wow, qué maestra era. ¿Te recuerdas su nombre?
Diantre. No me acuerdo el apellido.
Qué brutal, amigo. Brutal, brutal.
Pero pues, por eso fue que
yo lo cogía bien en serio. ¿Qué pasa? Cuando entro en la publicidad, ustedes sabrán que son trabajos súper sacrificados. O sea, yo salir a las 8 o 9 de la noche era normal. Uh-huh. Entonces, pues, todo la vida, por lo menos para mí, es como una lucha de tiempo. ¿A qué? O sea, ahora le puedo dedicar esto. Es como un rompecabezas de a dónde le metes tiempo. Y dejé de tener tiempo para meterle al blog. Y en eso empecé a coger también improvisación. So, ahí ya se va otro chonco de tiempo. Y pues terminé abandonando el blog casi por completo. Y todo lo que yo escribo, ahora se lo meto al stand-up comedy. Que pues mantengo un foco creativo, pero ahora tiene como otro norte. Pero podemos hablar de publicidad.
No, aquí vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de todo. Fíjate, y ahorita mencionaste a tu papá. Y yo que he ido a stand-ups tuyos y tu viejo siempre está allí.
Siempre.
Y tu viejo es artista también.
Sí.
Ahí cuando lo trepaste en tarima yo fui.
Sí, ¿sabes que hizo stand-up recientemente?
No jodas.
Te voy a enviar el audio que básicamente
sí.
Incluir.
Celebre tiene un podcast también.
Sí.
Pues yo lo
escuché. El show que yo hago. Sí. Pues mira, la historia de mi viejo está nítida porque nosotros fuimos como medio almas paralelas en un punto dado porque él fue corredor de valores, stockbroker, okay, toda su vida. Entonces, era un tipo que come con un montón, tú sabes, fumó mucho cigarrillo por mucho tiempo, bebió mucho por una etapa de su vida, que no es el tipo más saludable del mundo. Y tuvo problemas del corazón y el causante de esos problemas del corazón era el trabajo y el estrés de la bolsa de valores.
Claro.
Porque eso es, digo, si él me escucha diciendo esto, de seguro dice que estás disparateando, pero para mí la bolsa de valores es como una máquina esta de casino. Entonces yo voy a poner mi dinero aquí en esta marca, ¡fa! ¡Ah, perdí un dinero! Es como el episodio este de South Park, que dice, ah, ok, tu dinero va aquí, and we lost it. Y el doctor en un punto le dijo, mano, te tienes que retirar. Si te quedas trabajando en esto, te vas a matar tú mismo. Y también te voy a aconsejar que cojas un hobby. Ese hobby fue pintar. Él empezó a coger talleres de pintura. Coger talleres de pintura se convirtió en una fiebre tan intensa porque yo heredé un poco eso de un tipo bien obsesivo. Se obsesionó con la pintura y hizo un bachillerato en artes plásticas.
Okay.
Se graduó del bachillerato y hizo una maestría en artes plásticas. Sobre todo un tipo, wow, que se metió ahí súper de lleno. Uh-huh. Después de tener una vida tan tradicional en la banca, loco. Uh-huh. Trabajó en Oriental, trabajó en una compañía de corretaje, una casa de corretaje que se llamaba Drexler. Y ahora, fucking artista, ¿sabes? Está tan loco. Y la cosa es que a medida que él se iba metiendo en este mundo artístico y saliendo de un mundo tradicional, yo estaba haciendo lo mismo. Lo que pasa es que yo nunca estuve en un mundo tan tradicional.
No, porque la publicidad y todo esto de las agencias de publicidad y todo eso es como que nada tradicional. Sí, tal, exacto, vez tiene una estructura, un director, esto, lo otro.
Es un cambiante, pero
eso cambia.
Empezando por la vestimenta, tú puedes ir en chores. Uh-huh. Anyways, pues la cosa es que cuando yo era más joven, él no comprendía que yo no conseguía trabajo. O sea, después yo estudié mercadeo, hice un bachillerato en mercadeo, pues no me he encontrado, pues voy a empezar una maestría. Yo empecé una maestría, que no la terminé, pero, ¿sabes? Él no comprendía, él siendo un baby boomer, él tiene 64 años, creo. Esa generación no comprende el hecho de que, pero si tú estudiaste, ¿cómo va a ser que tú no tienes trabajo? Si tú miras tu diploma, tú no eres bruto, vete a la calle y consigue un trabajo. Y yo creo que el hecho de él estudiar de nuevo y rodearse de gente contemporánea conmigo,
lo hizo entender un poquito.
Lo hizo entender que, bro, no hay trabajo. O sea, la economía está pillada, pero uno tiene que
buscársela
y inventarse quizás el trabajo. Y él ahora mismo está haciendo obras y vendiéndolas, vende algunas, la mayoría me imagino que no las puede vender, pero está haciendo un negocio. Pero a medida que él, ¿sabes? Fuimos a la vez, y es un learning experience todo. Y yo la admiro a él un montón, tú sabes, a los 50 y pico años, decir, voy a estudiar.
No, claro. No, si mi viejo, yo me acuerdo de yo de chamaquito, él terminó de estudiar, yo tendría 12 o 13 años, y yo lo veía que él se levantaba los domingos a las 6 de la mañana. Yo salía, qué sé yo, a buscar el desayuno, y él estaba con su libro, haciendo highlights, haciendo, tomando notas. Y, mano, ¿sabes? Eso le choca a uno como chamaquito, porque uno piensa, pues, mira, es tu viejo, ya es una persona mayor, no va a volver a estudiar. Pero mira, sí, el viejo mío lo hizo. Y exacto, luchando con una familia. Y con un trabajo, porque papi era vendedor de carros. Que era,
ya, eso debe estar bien difícil ahora mismo también.
Que para ese entonces él lo que cobraba era por comisión. Si vendía,
no come.
No, exacto, exactamente.
Horrible, y como mi caso, yo me gradué para haciendo tele y estoy estudiando comunicaciones ahora.
Ah, de verdad. Kiko.
Ajá.
Él trabaja en hotelería y dice que.
Ah, sí, yo me acuerdo
del proceso. Tú te quejas de la publicidad, pero tú no tienes idea. Porque él también tiene un horario bien. O sea, él tiene lo que le dicen el graveyard.
Sí, que es nocturno.
Entra a las 11 y se va a 7.
Rompe noche.
11 p.m. a 7 a.m. Y, bueno, eso es súper sacrificado. Él lo dice, él es bien público. O sea, yo no estoy diciendo
no secreto. Sí, yo lo escuché en el podcast.
Mira, tu papá, que era vendedor de carro, yo siento que vender... todos, para generar dinero alguien tiene que vender algo.
Claro.
Y la ven, porque yo, además de trabajar en esa compañía de pozos sépticos, que nunca vendí, ponle en 4 meses, mal, 10 servicios.
Maravilla que me río, pero es que es tan gracioso.
Sí, es una estupidez. Además de eso, trabajé para una compañía de gafas de surfing, Dragon.
Ok.
Y de ropa de surfing, Rip Curl. Yo era el que le vendía a las tiendas.
Ok.
También trabajé en publicidad. Además de eso, trabajé en múltiples restaurantes. Pero la venta ha sido de lo más que yo he aprendido. Aunque no siento que soy buen vendedor.
Pero se aprende, es una escuela.
Sé la necesidad de vender. O sea, tú puedes tener un gran producto, pero si nadie se entera que existe.
Exacto.
De eso se trata la publicidad. Y yo estuve trabajando como 5 años. En diferentes agencias. De hecho, actualmente todavía estoy en una, como en una boutique.
Puedes decir los nombres si quieres.
Yo trabajé en Sajo, que ahora se llama SGA, porque Sajo, García y Alcázar, que son los tres socios. García murió hace poco. Trabajé en BBDO, que es una multinacional. Y de hecho, ahí trabajé con Sneakers. Trabajé Sneakers, trabajé M&M, trabajé Scotiabank. Bueno, hubo un momento dado que yo estaba trabajando 12 marcas a la vez. Estaba bien pillado. Y actualmente estoy trabajando en una compañía que se llama Guillermo Domínguez, que es una agencia boutique. Somos dos personas.
Okay.
Y trabajamos eventos culturales. Nuestros clientes incluyen Teatro Breve.
O sea, toda la, obvio.
Ajá. Toda la comunicación.
Y el evento que están haciendo en Río Piedra, ¿también son de ustedes? Que son sí. Los jueves, algo así.
Eso mismo, Paseo Sonoro.
Sí.
¿Cómo lo sabías?
Porque yo paso metido en las redes sociales.
Pues mira, Paseo Sonoro nosotros lo administramos.
Qué brutal.
Teatro Breve. Adoquín Jamming Nights, que es un evento que se lleva a cabo todos los viernes en el viejo San Juan. Circo Fest, que es un evento anual de circo bien que se celebró por primera vez el año pasado, este año en febrero, y volvemos ahora en el 2015. Condado en Concierto, que es un evento mensual, Santurce de Bombi Plena, y creo que los dije todos. Son mi especialidad ahora mismo en eventos culturales.
Okay. Y qué cool, porque eso no es algo que se promociona normalmente. Mencionaste como 18 eventos ahí, si yo he escuchado de dos, han sido muchos.
Claro, porque no hay mucho presupuesto. Si hubiese este es el problema de el problema de siempre con todas las marcas. Si no hay presupuesto, pues, no, gracias a Dios que es más económico que hace 10 años, porque yo pienso que imprimir flyers,
la gente los bota.
Si tú no tienes un equipo que los distribuya, eso se perdió. Imprimir posters, si tú no tienes. So, yo pienso que hay una diferencia entre ser bien low budget y ser medium. Un medium está bien porque dice, pues déjame invertir quizás en un billboard. Y metiste un zafacón de dólares ahí, quizás que perdiste. Mientras si tú eres micro y dices, mano, voy a invertir en social ads, me voy de lleno en Facebook, quizás, en mi opinión, eres más efectivo. Y todas las marcas que nosotros administramos, aunque pueden parecer grandes, para mí Teatro Breve es una marca que hace mucho ruido, realmente el presupuesto es bien pequeño.
Porque bueno que lo menciona, yo trabajaba en una compañía de promociones de eventos nocturnos, y nosotros empezamos repartiendo flyers. Inclusive, nuestros días de jangueo eran días que nadie jangueaba, para nosotros como que... Nosotros estábamos los lunes en La Respuesta repartiendo flyers, nos íbamos los miércoles, jueves y viernes para Río Piedra a repartir flyers para nuestros eventos, que eran viernes.
Pero es que hacer un evento, mano, es bien cuesta arriba. Hmm. Inclusive, vi que los chamaquitos hicieron un evento que se llama N7. Qué bueno que hablamos de esto, porque yo trabajo con eventos casi todos los fines de semana y es algo bien difícil.
Y cansón.
Si sale del mismo lugar, porque yo tengo unos cuantos truquitos. Ya yo no anuncio todo de mis páginas. O sea, yo tengo un Facebook, un Twitter y un Instagram. Y un Vine que ya ni lo atiendo casi. Pero también tengo una página que es Comedia Puerto Rico. Okay. Y ahí en Comedia Puerto Rico yo zumbo, voy para abajo todo. Sin miedo a spamear, porque yo odio a la gente que me spamea.
Claro.
Pues yo no puedo spamear. Para mí yo valorizo cada post.
De hecho, yo creo que Facebook lo sabe. Y llega el momento, porque yo también corro páginas de discotecas y otras personas.
Yo creo que llega un cierto momento.
Si tú envías muchos posts por hora, solo te enseña uno. Uh-huh. O sea, que te vas a matar poniendo cosas y solo va a salir una cosa.
Yo te voy a explicar mi teoría, te voy a contar lo que yo he aprendido. Facebook te da, es como una puntuación por lo brutal que esté tu contenido. Y la manera en la que miden tu contenido, desgraciadamente, es por likes, impresiones, comentarios, shares, uh-huh, etcétera. Si tú haces un post y ese post no nada pasó, no recibió likes ni nada, Facebook dice, a nadie le interesa el comediante, el comediante, a nadie le interesa el contenido de este chamaco o de esta chamaca. So tú dejas de aparecer en los newsfeeds de esa gente. Por eso es que uno tiene 100 amigos quizás, pero tú ves los mismos 25, sí, en tu newsfeed, porque Facebook ya dijo, si los amigos tuyos de verdad son estos 25,
sí, que son los que están en contacto, en el engagement, exactamente.
So, por eso es importante uno hacer un posillo al día, bien brutal, o 10, pero que todos sean significativos. Por eso es que Macetaminofen parte el hit, porque cada cosa que él escribe da gracia o te dan ganas de compartir.
Pero si lo tienes en Facebook y tienes el fanpage, lo vas a ver dos veces el mismo día, y no es cool.
Sí, pero sí, tienes razón. Es bien importante que el contenido sea nítido, no sea hoy party, 10 pesos la entrada, 9 de la noche.
No estás dando información tampoco.
Ajá, exacto. Tiene que tener
claro, esa información que te deje llevar al evento sin que sea muy largo, porque si es muy largo no lo leen.
No, definitivamente.
O quizás no tienes que incluir la información del evento.
Pon algo llamativo.
Pon una foto y decir, hoy voy para ahí. La gente, si creas curiosidad, la gente te va a preguntar o se van a enterar o van a cliquear a algo. Pero no todo tiene que tener. Aquí el event, aquí la taquilla, hora, lugar. El problema es que yo creo que Facebook cambió su logaritmo o algo, porque yo siento que antes era más eficiente lo que uno ponía. Ahora, yo por ejemplo, yo tengo una página que tiene como 18,000 followers, likes, y no siento que estoy haciendo un impacto. So compro, pago, boost, post.
Claro.
Entonces siento que Facebook hizo algo para que tú te sientas en obligación de comprar.
Claro, Facebook es un negocio como claro, cualquier otro.
Pero te ayuda.
Es que son los mejores.
Te ayuda porque social, ¿no? La página mía de la compañía, nosotros tenemos el range entre 18 y 25 años. Ajá. Todas las mañanas sale el tenemos evento este viernes, tenemos evento este sábado. Ajá. Todas las mañanas, 7 de la mañana, en un range de esas personas, desde Bayamón hasta es área metro, creo que hasta Humacao. Todas las personas que estén en ese range les va a salir.
Ok. ¿Y por qué a esa hora?
Porque esa todos los chamaquitos entre...
el camino, el trabajo...
Se levantan por la mañana y van para Facebook antes de lavarse la boca.
Ok.
Es una triste realidad.
Sí.
Yo cuando estuve trabajando como... manejaba las cuentas de una agencia de gobierno. Uh-huh. Y mis posts, yo los tiraba 7:30, 8, que la gente está llegando en el tapón, llegando al trabajo, y ven el teléfono antes de sentarse a trabajar... 10:15, 10:30, que se van a tomar el café del break, hora de almuerzo, después a las 3 y después de las 5:00 para el tapón, y a las 9, en las 9 y algo antes de acostarse a dormir, para repetir la misma rutina.
¿Y es más efectivo? ¿Cuál es? Si en un día tuiteabas las mismas cosas más o menos a través de todo el día, ¿cuál era el más efectivo?
De por la mañana.
Yo, mano,
y el de antes de acostarse a dormir.
Yo creo, mi experiencia,
me funcionaba el de antes de que se acostaran a dormir. Ese también. Sí tenía... Porque la gente, porque obviamente lo que yo estaba tirando no era más para chamaquitos, era más enfocado a adultos. Claro. Y después de las 5:30, 6, están las noticias, a lo mejor la persona estaba en el tapón, a 10 de contra, deja ver qué pasó en las noticias, esto, lo otro, y como era agencia de gobierno, pues siempre iba a salir en alguna
pues en
noticia
mi casa
o algo así.
Funcionaba por la mañana y antes de acostarte a dormir. Okay. Durante el mediodito de eso se tiraba algún post o algo, pero como que
fíjate, sí, pero eso depende de la audiencia.
Yo no he experimentado mucho con horarios, pero a mí me funciona la tarde, pero en verdad no me he puesto a poner cosas muy por la mañana, pero...
El mismo Facebook te da tú entras a la parte que te da la escala de que cuánta audiencia hay en tu Facebook personal. Por hora, te dan hora y todo, vos es que yo
sé. Claro, a mí me sale por la tarde, pero es porque yo todo lo pongo por la tarde.
Ah, ok.
Yo no me tengo que poner como que...
Pero sabes que también puedes experimentar con Hootsuite, porque Hootsuite te
eso
da una
la,
opción
la vida,
que se llama Auto-Schedule.
Ah, sí.
Y eso, él te pone los posts para que salgan cuando no cuando tú quieras, cuando tengas más audiencia en tu página.
¿Qué?
¿Me lo miras aquí?
Porque el autoschedule, Facebook tiene un scheduling también.
Sí, pero un scheduling, no, pero...
Tú lo predeterminas.
Sí, acá en Hootsuite también lo puedes predeterminar.
Sí, aquí.
Pero si no, así yo tiraba muchas cosas autoschedule, que okay. Salieran. Si eran como que noticias buenas relacionadas a la agencia donde yo estaba, pues entonces pues las tiraba, ponía pap, el título y la noticia, el link de la noticia y autoschedule.
Y tú puedes poner aquí todas tus redes sociales.
Hablando así de... Yo metí la pata tantas veces. Y tengo una buena historia. Nosotros trabajábamos una marca. ¿Cómo es que se llamaba la cerveza esta? La versión económica que salió. Sacó medalla en un punto dado. Silver Key.
Silver Key.
Silver Key salió.
Todavía.
Silver Key salió. Y yo era el copywriter de esa cuenta. Entonces nos decidimos por hacer unos banners bien grandes que decían refrescante. Los tienen que haber visto, porque eso salió
sí. Por
todos los refrescantes. Pues vamos. Entonces, una de las responsabilidades de un copywriter es aprobar. Como que, ok, eso está bien escrito, fam, vamos, eso está bien escrito, vámonos. Se dijeron, vamos a mandar a hacer, no me recuerdo el nombre, pero ponle 900, 1000 cruzacalles que dicen refrescante. Yo voy a ver al tío, ¿esto se ve bien? Fuímonos. Un día, llega la prueba, que es un cruzacalle. Cruza Calle de prueba, que no nos cobran, que es para que ustedes vean que esté todo bien. Y llega el ejecutivo de cuenta y dice, bueno, ya mandamos a hacer los otros. Hay como 100 en producción, pero para que vayan viendo la prueba. Cuando yo veo la prueba, tiene un typo. Y dice, refrescante. No tiene la segunda E. La tercera. No tiene una E. Dice, refrescante. Y yo, acho, papi, yo trae esa sensación que él te da cuando metes la pata. Que es como el cookie se te tranca. Y tú sientes que estás como un vacío de...
¿Qué hago?
Dios mío. Y yo digo al director, tú te diste cuenta, ¿verdad? ¿Y el qué? Refrescante. Y él, anda. Papo, mandaron, gracias a Dios, no habían impreso. Las otras de esto. Pues pero sí, ya no. Pasé mal. Yo tuve un periodo como de 10 minutos de ya yo había dicho, mira, en verdad yo las pago, yo no cobro por un par de meses, yo me encargo de esa metida de pato, voten, ¿verdad?
Sí, porque horrible. Entre.
Otra vez, cuando yo empecé a manejar páginas de Facebook, ya estaba en BBDO. Esto fue para cuando las marcas empezaron a entender la importancia de social media.
Que todavía no lo entienden completamente.
Todavía no lo entienden.
Por lo menos aquí.
Están escuchando más y están invirtiendo más. Y yo manejaba la página de Dove. Los chocolates de Dove.
Ah, los chocolates.
Que son riquísimos. Pues eso, de hecho, esa marca es curiosa porque a mí me encantan los Dove. Pero si tú te das cuenta, toda la publicidad es dirigida a mujeres.
Sí.
Es como sweet para cuando tenés ese momento Dove mientras lees el magazine o ver la novela. Anyways, la cosa es que es una marca bien femenina y siempre que yo hablaba en la página yo tenía que asumir un rol de una nena. Entonces, un día algo está pasando en Facebook, tenía un bug y yo le daba upload a la foto y nada, yo, chaval, viendo, déjame hacer prueba y pego a hacer prueba y cojo una foto de mi desktop que yo tenía de un caballo. O sea, hay un caballo así grande y un montón de nenes chicos, como 10 nenes chicos. Esa foto es famosa, de seguro la han visto. Es bien graciosa. Y yo, pues, me dio por hacer la prueba con esa maldita foto.
¿Y esa es la que sube?
Y no subió. Ah, okay. Y no subió. Y yo, pues, ¿qué pasó? Vale, me distraigo. Me pongo a hacer otra cosa. Como a las 4 horas, llama la clienta. Ya, me llama mi jefe, mira, Chente, ven acá. Y yo entro a la oficina y me dice, ¿tú subiste una foto random a la página de Doug? Y... De unos nenes, así me está diciendo la que unos nenes un caballo. Y yo, no, eso es un virus o algo. ¡Cacho! Vaya, carete. Se dieron cuenta que fui yo, papi, y me comieron el kiki.
La cosa que no da la página dice quién sube las cosas también.
Pero en ese entonces, para esa época no.
Yo era el timing, yo fui. Y sacó una foto de un caballo, ¿quién más va a hacer? Tú sabes que hace en las últimas elecciones los PNP subieron, le dieron un reply o un retweet a Molusco diciendo, ah, ya lo que cabrón, retweet.
Sí.
Y era como que la cuenta del PNP le dio. Eso fue que el administrador, que puede ser un tipo normal como yo, pero claro, más seguro no es ni PNP que ni le importa.
Se equivocó,
¿eh? Eso es un contrato
se
y ya.
Se confundió. Y lo más seguro perdió su trabajo, ¿sabes?
Por eso es que yo, si cuando voy a manejar páginas, yo trato de usar aplicaciones diferentes.
Para cada una.
Para, no tanto para cada una, pero sé que si uno es para trabajo, por ejemplo, Hootsuite, pues yo lo usaba más en la agencia y yo no tocaba eso para nada personal. O sea, mi Facebook y mi Twitter, yo me mantenía con las otras cuentas aparte. Cuestión de evitar esa confusión. Mm-hmm. No, y la cosa es que la gente ahora en social media... Lo ven rápido y enseguida, screenshot.
Lo ven bien rápido. Ah, se lo voy a poner un screenshot.
Lo más también ofende la vida, chacho, si hubieras saltado con esa metida de pata.
A mí nunca se me olvida que trabajando en esa agencia de gobierno donde yo estaba, venía una tormenta. Y siempre que viene una tormenta, yo pongo en mi Facebook un chiste de Álvarez Guedes de una tormenta que venía a Puerto Rico y nunca vino. Uh-huh. Porque a mí el chiste me está súper gracioso. Uh-huh.
Cuenta el chiste, por favor.
Malo, obviamente no me va a quedar.
Pero cuenta.
No, jamás y nunca me va a quedar como el gran.
Para que mejor
no, pero que él habla de que en Puerto Rico, pues como que esa fiesta que se forma cuando anuncian una tormenta, que los supermercados se abarrotan, qué sé yo, y entonces pues que él ya sabía que la fiesta, que el huracán no venía porque estaba escuchando onda corta y eso, qué sé yo, pero que él dice, a mí no me gusta volver a la fiesta a nadie, así que pues le seguí el juego a los boricuas, pues trata de eso. Y mano, es la verdad, aquí anuncian tormenta y enseguida ya todo el mundo está haciendo un asopado en los supermercados, en los supermercados se acaban las salchichas. Pues mano, pues yo pongo ese chiste, no me doy cuenta que estoy en la página de Facebook de esa agencia. Cuando iba a taggear a alguien, no me sale, y yo, pero ¿por qué? Cuando yo miro arriba, que te dicen dónde tú estás conmigo, y yo...
¿Cuánto tiempo estuvo arriba?
Mano, estuvo como que 5 segundos.
Ok.
Pero y fue en Facebook, y fue en Facebook. En Facebook la gente tal vez no está tan pendiente, menos mal que no lo tira a Twitter.
En Twitter la gente
reacciona más rápido. Sí, porque en Twitter me hubiese costado el trabajo.
Ajá. Sí, pero tú mismo te diste cuenta, ¿no? Tuviste el más rato de, mira, Dios, mira. Que tú estás así sentado y alguien al lado te dice, ay, Dios, mira lo que salió en la página de momento, y que ¡ah! O sea, es horrible, horrible, horrible.
Mira, ahora que estás trabajando esta publicidad,
eventos culturales.
Eventos culturales, y me dijiste, porque obviamente son dos personas trabajando, ¿cómo eso compara versus trabajar en una agencia? Bueno, regular, con todo el bullicio y todo el corre-corre.
Tengo la contestación para eso, porque lo pienso todos los días. No hay tanta delegadera de tareas.
Ok.
Y la decisión final la tengo yo. O sea, yo apruebo y yo subo. O puede que le enseñemos al cliente, mira, que tenemos esta idea. Ok, sí, pero algo así. Un algo así de una agencia boutique es bien diferente a... No, eso no... No me gusta la palabra frecuentemente.
Ok.
Quiero que pongan la palabra todo el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo de meticulosidad del cliente en una agencia de publicidad tradicional. Que puede hacer eso porque el cliente paga mucho más dinero.
Exacto.
Pero yo pienso que cuando se paga tanto dinero, quizá un cliente se siente obligado a meter la cuchara y a opinar.
Sí, porque está pagando.
Claro, espérate, yo estoy aquí en una posición de poder, déjame decir que no. A veces era como que, pero ¿por qué no me pruebas de la primera y ya? Si esto está bien, yo sé, estamos vendiendo chocolates. ¿Cómo va a ser que tú... hay tanto para adelante y para atrás? Yo lo entiendo a veces de un banco, porque un banco tiene los legales. Pero a veces era como que, diablo, mano, en verdad no me voy a probar esta bobería. Déjame ir a mi casa, me quiero ir a mi casa ya. En verdad, ¿sabes? Estoy compartiendo mis frustraciones.
No,
bien reales.
No, pero te entiendo.
Era como que, diablo, otro día que salgo a las 9, 10 de la noche.
Te entiendo. Yo estuve, uno de los trabajos que tuve eran en las oficinas de J. Walter Thompson. Entonces nosotros estábamos...
La mejor agencia de publicidad.
Estábamos en el cuarto piso, en una parte. Entonces en la otra parte, la compañía donde yo estaba no la alquiló completa. Y pues ahí cuando la cuenta de Popular estaba... Pues que estaban buscando una agencia nueva, pues ahí eso fue un brainstorming session.
Y eso le dicen el pitch.
Eso. Tú sabes de eso.
New business.
Ah, okay.
Es como que varias agencias compiten para llevarse una cuenta. Eso es un weekend allí.
Pues hermano, pues había veces que yo salía a las 7, 8 de la noche. Yo llegaba y yo veía a esa gente con la misma ropa que se habían quedado allí.
Sí, loco, en verdad.
Eso sí, nunca faltaba el alcohol.
Sí. No, y es un ambiente divertido. O sea, yo no estaba aborrecido. Nunca estuve aborrecido. Pero cuando tú tienes un montón de side projects, cositas de amor, hobbies que tú le quieres dedicar, esas cosas hay que sacrificarlas. Claro, no tienes la incertidumbre que yo tengo ahora de el mes que viene yo podré pagar mi renta.
Claro.
Porque tú tienes un steady flow de dinero. Un trabajo bien sacrificado, pero ese cheque va a venir bien peposo siempre. Ahora es como que tengo que inventarme un show el mes que viene. Está como
Santiago. Sí, pero entonces ahora te reta la creatividad.
Totalmente. Y sigo, yo soy mi publicista, yo tengo un productor que me ayuda en mis eventos, pero casi toda la venta digital yo soy el que la manejo. Yo no hago arte, yo tengo alguien que me hace arte. Okay. O sea, un suplido, alguien que uno le paga.
Sí, un freelance.
Y me la hace. Y yo, a diferencia de todo, yo apruebo ahí, como que está todo bien escrito, okay, pues yo no le veo tanta importancia a eso, ¿sabes? Hay otras maneras de vender, o sea, que el arte oficial del evento está el arte oficial, y yo la compartí una vez, esta es mi cover foto, la puse en Instagram una vez, el resto de las veces yo puedo poner un selfie, una foto de un micrófono, exacto, una foto de un show viejo mío con el público, un post sin foto que tenga un buen copy de lo chulo que es hacer comedia.
Claro.
Y claro, se me hace más fácil desarrollar creatividad porque yo amo lo que yo hago. Y yo tengo un genuino interés con que mis eventos se llenen. Más allá de hacer dinero, yo me lo disfruto.
No, o sea, y la cosa es que aquí, por ejemplo, como estábamos hablando de los eventos culturales, son cosas que no mucha gente las sabe. Ahora tú que estás bregando con comedia, mano, a Puerto Rico le hace falta reírse.
Mira, de verdad, yo estoy en este año, yo me fui a un viaje de llevar la comedia más, un poco más mainstream, a la medida que yo pueda, ¿sabes? Y no solamente que la gente vean comedia de una manera más mainstream, sino que la gente lo sienta accesible. En Celebrate, que lo estábamos hablando ahorita antes de grabar, creo, yo junto con Babil Enterprise producimos un evento que se llama Trépate Aquí.
Sí.
Y Trépate Aquí es, en mi opinión, el open mic más exitoso de los últimos 5 o 6 años. Cualquier persona puede ir allí y hacer 5 minutos de comedia. Y mano, obviamente cuando empezamos, creo que fue en enero, pues uno veía mucha gente que fallaban, pero poco a poco se ha ido creando un pool de comediantes bien buenos. Gente que es como, sí, este tipo está duro, este tipo yo lo vi siendo una porquería.
Sí, que a lo mejor nunca hubiesen pensado en su vida que iban a ir allí
hasta que se creó un taller.
Exacto.
El taller existe, pues el taller crea un lugar en donde yo lo hice para mí también. O sea, yo voy allí y practico todos los sábados. Pero se crea ese taller y hoy por hoy más de 100 personas han hecho comedia allí. De esos 100, ponle que 20 y 3, 25 eran comediantes de antes. Los otros 75
eran
gente mío. 100% nueva. Eso, para mí, eso es una diferencia en la cultura rotunda. Además de hacer ese evento, tengo el podcast. Soy un entusiasta de... Ay, yo la estoy pasando brutal aquí, hablando mierda. siento que la gente, digo, también esto es un medio que no es masa, pero lo escuchan, cada episodio lo escuchan 5.000, 6.000 personas. Son 5.000, 6.000 personas que aprendieron la historia de Chori Castro, de Israel Lugo, de todos estos comediantes que si se mueren, dada otra circunstancia, pues se perdió esa historia.
Claro,
porque no hay ningún database. Yo empecé el podcast. Esta historia está buena. ¿Estoy hablando demasiado?
No, dale, sigue.
Ya le he contado varias veces, pero es que nunca me voy a cansar. Tú llegaste a ver la obra, la casa, perdón.
Sí, fui a ver las dos veces.
Pues mira,
yo fui la primera nada más.
Fue una obra, pues, para los radio, para los podcast escuchas. La casa fue la obra más exitosa en la historia de Teatro Obrero. Mm. Hicieron 22 funciones en las cuales yo tuve la oportunidad de compartir escena con el gran comediante Chori Castro. Chori Castro es un viejito ya, tiene 85, 86 sí. años. Es bien chiquito, no es enanito, pero mide 5 pies o quizás 4 o algo. Y le decían de cariño el gigante de la comedia.
Sí. Mm-hmm.
Es un tipo que lleva 60 años siendo un gran comediante. Y para mí fue un honor trabajar con él. Y un día, antes de ponerle la función número 16, a mí me da por buscar en Google Chori Castro. Me rompió el corazón que lo único que encontré de Chori Castro fue un Wikipedia que daba una pena. No, ¿cómo tú me vas a decir a mí que es uno de los pilares del entretenimiento
no
puertorriqueño.
Tiene nada que decirle.
Cuando se muera, se desapareció, nadie lo va a recordar. No, digo, de seguro hay bibliotecas, pero
que no es lo
la
mismo.
Biblioteca más importante del mundo ahora mismo es el internet. Sí. Y actualmente, si tú escribes Shory Castro en Google, te va a salir la entrevista que yo le hice. Pero salió de la necesidad de, mira, aquí, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no hay un database de estos grandes artistas? Y yo me estoy dando la tarea de recopilar esa información. Claro, yo me nutro también, igual que Entrépate. Yo voy, practico y mejoro mi craft.
Sí, le está,
sí, recíproco.
Le saco partida también.
Claro.
Pero me siento también que estoy haciendo algo
bien. Es como un negocio, como hablamos ahorita. Ah. Facebook es un negocio. No están para perder. Tú estás haciendo algo, pero estás ganando algo,
claro,
también.
Exacto. Claro. Y pues el podcast, yo me nutro, loco. Yo aprendo y tengo conversaciones. Esta conversación que estamos teniendo, ya gente no habla. ¿Sabes? Yo...
La gente testea.
Hablo toda la semana, hora y media, con alguien. Me obligo a sentarme con alguien. Y me enriquece. O sea, el hecho de sentarse a charlar es algo nítido que se ha perdido.
Actually, por eso salió el nombre del podcast, Coloquio. Porque la definición por la RAE es una conversación entre dos personas o más.
De seguro es como que porque los griegos decían, coloquio, viene una RAE, algo así.
Que estaba buscando un nombre, sí. Y el nombre, ¿cuál era el nombre que tú querías?
Hablando mierda.
Eso está buenísimo.
Sí, pero como queríamos enfocarlo tal vez como que tal vez un poquito más profesional, claro. por decir la palabra.
Pero
¿qué pasó con
Arroz
con Pinga?
Terminó. Sí, se cayó.
No, pero terminó cambiando a eso, ¿ves?
Ah, claro. Uh-huh. Sí, es un detalle, podemos hablar de eso.
Pues dale, rompe.
Yo tengo una pregunta antes de...
Dime.
Es que en mi caso, ajá, yo no he trabajado en publicidad, pero sí en promoción.
Ajá.
Y a mí me gustan las promociones porque es un mundo bien competitivo.
Uh-huh.
Te lo digo porque habían veces que íbamos a pelearnos por las discotecas porque yo la quería, pues porque era una buena entrada económica. Uh-huh. Y Veneste se ha ido con una mejor propuesta y me la tumbó. Y pues yo trataba de hacer algo para el mes que viene cogerla yo. Ese mismo énfasis no de la competencia para quedarte con la marca específica. La hay dentro de la publicidad.
Full. Pero la competencia es porque cojan tu idea.
Okay. Pero a mí me encanta la competencia. Por eso es que yo estoy en comunicaciones porque es un mundo bien competitivo y me gusta la competencia.
Pero sabes lo que es una competencia bien pasivo-agresiva también. A mí no me gusta. Nada, o sea, yo soy súper... No, eso es un súper turn off.
El que te conoce a ti, tú eres como que una persona como que súper laid back, súper chilling, que sí, como que no estás para...
Para mí es el miedo, o sea, el miedo de que no cojan mi idea era como algo que me tranca.
¿De verdad?
Sí, me tranca. Y
pues yo siempre pasa que yo siempre voy a mí, por ejemplo. Pues
brutal, tú eres ese alfa mío.
Sí, yo trabajé en no era para la Oficina de Relaciones Públicas de Medalla, pero era una compañía subcontratada.
Uh-huh.
Y estábamos compitiendo para que nos cogiera una idea para la SANSE.
Okay.
Entonces fue 2008-2007 por ahí.
Ajá.
Ahí fue que empezamos con los cabezones, esa revolución. Y esa idea fue de la muchacha que yo estaba trabajando con ella.
Okay.
Chico, pero que no sé, ponlo, ¿cuál es el miedo? Vamos a darle, ¿qué tenemos que perder? ¿Qué tú necesitas? Bomba, plena, vamos para Loíza, vamos a buscar a los Ayala, yo los consigo, bla, bla, bla. yo los consigo, son los de menos. Y yo fui que la pompió a ella, pues no es que yo sea siempre el mejor, pero a mí me gusta la competencia.
Okay.
Y si tú no vas a ti, pues no te van a coger.
Pues mira, para que decirte algo, lo más ganaron esa idea.
Sí.
Pues de seguro, años, yo me recuerdo un caso que se pichó una idea para Medalla de cabezudo y no ganó porque Cool Light tenía algo de los cabezudos. Y eso es el problema, eso es otro problema para mí con la publicidad. Si tú me dices, mira, el producto es... ¿Qué es esto? Es lavadora. Tienes que vender lavadora. Tienes que hacer un video o una pieza para prensa de lavadora. Yo te puedo dar un zafacón de idea. El problema es que así no funciona la publicidad. Te dicen, ok, queremos vender esta lavadora. La lavadora se la queremos vender a madres entre los 20 y los 30 años que recién compraron una casa. Ahí el pool de ideas, ¡fua! La competencia... ya está usando el blanco, no podemos usar blanco. ¡Cac! no podemos usar esta línea. Y tenemos que incluir estas otras líneas porque son las de la marca acá. Entonces tú te quedas como que tienes este espacito de creatividad. Entonces yo no lo sé manejar. Adicional a eso hay que competir. Algo que yo no brego nada. Yo
ay, me encanta.
No, y eso prolifera. O sea, hay un tipo de personalidad que puede proliferar en ese ambiente. La mía, ¿no? Yo no era bueno. O sea, yo no. Nunca me destaqué como publicista, como creativo publicista, en mi opinión.
Y de hecho, ella me usaba mucho porque yo podía venderte una idea aunque a ti no te gustara.
Okay.
Yo buscaba la manera de metértela por ojo, boca y nariz, y aunque llegaste al momento escéptico con el tema, vas a salir enamorado del tema porque ese era mi trabajo.
Cuando yo me destacaba escribiendo radio, escribiendo, y me lo disfrutaba mucho. De hecho, yo redactaba anuncios de radio y yo era loco con Gonzaga de Teatro Breve. Uh-huh. Yo quería usarlo para todos mis anuncios. Porque eso es un poder nítido que tiene un redactor en una agencia de publicidad. Tú puedes decidir qué talento va a locutar. O no sé si estoy diciendo. Que el que va a hacer tu anuncio de radio. Versus un anuncio de televisión que ya medio mundo está metiendo la cuchara. Uh-huh. Pero radio. Producirlo es tan económico que te dan libertad. Uh-huh. A tu escoger. Yo siempre escogía a Gonzaga. Y nos hicimos buenos amigos. Y es bien loco que yo ahora trabajo con él en Teatro Breve. Y hablamos. Él actualmente todavía trabaja mucho en anuncios de publicidad. Yo no tengo voz para eso, pero los pocos anuncios que he hecho de publicidad, yo ahora como talento, que estoy en el otro lado.
Sí, tú tienes uno de pasa la llave, que
sí.
Que tú no necesitaste actuar en ese anuncio, no, porque tú fuiste Chente.
Sí, totalmente.
Con el que peinado, bien vestido.
Me peinaron, así, hicieron un moñito. No, pero estoy diciendo radio. Cuando
yo sé.
Es un guiso tan brutal, porque es un guiso bien fácil, bien rápido, que tú casi no tienes ni que pensar. Lo más que yo no tengo voz para eso. Pero siempre pienso en Gonzaga, de aquella vez que nos conocimos y tripeamos en Sajo García. Ah, lo que estábamos hablando ahorita. Pues nada, para cerrar eso, mete mano, loco, la publicidad. Espérate, hay mucha competencia. Y la venta. O sea, más allá de la venta final de lo que va a ser la creatividad al final, que es vender esa lavadora, tú como creativo tienes que ser agresivo en la venta de tu idea. O sea, tú tienes que decir, hermano, a mí se me ocurrió ponerle una gorra a la lavadora porque las madres últimamente se ponen gorras, qué sé yo, pero tienes que ser agresivo en esa venta. Yo con el tiempo he descubierto que el único cliente que yo satisfago
sí. Es
a mí mismo, ¿sabes? Yo no, lo único que sé vender bien es mi arte.
Mira, y ese cambio, digo, porque tú siempre has sido una persona graciosa. De hecho, cuando yo te empiezo a seguir por Twitter,
ajá,
tú te llamas Nerdote.
Ajá.
Sí.
Y ahora tu Twitter name es básicamente tu nombre. Porque te cansaste del personaje, Nerdote era un personaje.
Yo nunca lo vi como un personaje.
Era como con un apodo.
Era pues mi nombre, porque para esa época, cuando yo empecé, que es la misma, o sea, cuando yo empecé a hacer blog, todo el mundo tenía en la comunidad de blog, todo el mundo como que tenía nicknames.
Sí, todo el mundo de ahí brincó para Twitter, para los ciberbullying.
Estaba al carajo Seirán, uh-huh, que es Blade.
Exacto.
Estaba Macetaminofen, estaba Manny Colón, que en verdad no era su nombre, todavía no sabemos quién es esa persona. Y era una comunidad que yo admiraba un montón.
Es de Noticreo.
Personas creativas, Noticreo.
Ajá.
Y pues uno, pues, así como él lo hace, pues yo lo voy a hacer así. Pero Nerdote, yo nunca, cuando yo escribía en primera persona en el blog, decía Nerdote, así, a veces usaba el nombre en el texto, pero yo era un retardado, pero en mis tweets, yo era yo poniendo.
No, exacto.
Y llegó un momento que yo dije, mano, si yo quiero ser un comediante profesional, ya yo tengo aquí, yo no sé cuánto tenía, ponerle 3.000, 4.000 seguidores en Twitter, pues yo creo que lo más pertinente sería poner mi nombre. Pero fue una decisión bien orgánica, no fue un plan, fue como que, pues en Instagram puedo cambiarlo, y en Twitter vamos a cambiarlo, y en Facebook ya yo tengo 80. Uh-huh. Y fue una cuestión para consolidar mi imagen realmente.
Okay. Esa es otra cosa, y que bueno, pues eso me lleva a la pregunta de ahora. La imagen de Fico, lo de Arroz con Pinga, nada de eso, ¿te ha traído represalia en lo que estás haciendo ahora dentro de la publicidad y la comedia?
Nunca ningún jefe mío me ha dicho, mira, no puedes hacer esto porque saben que yo lo voy a mandar para el carajo.
Okay.
O sea, eso es algo que yo tengo bien claro, es algo que yo hago y yo no se lo oculto a nadie. No he tenido represalias directas de esa manera. Lo que sí he tenido es escasez de oportunidades promocionales. Uh-huh. Una marca lo va a pensar dos veces antes de auspiciarme a mí, porque yo hablo malo, yo puedo sonar machista, desgraciadamente. Puede que tenga chistes que suenan homofóbicos, aunque yo pienso que yo no soy homofóbico, racista, qué sé yo. No, yo no soy una personalidad wholesome. Yo soy un tipo ahí, ya lo puede hacer alguna loquera, un problema. Entonces ninguna marca como que se ha atrevido a hacer open y auspiciarme. Y yo entiendo, tú sabes. Y por eso es que yo, para ganarme la vida, tengo que hacer espectáculo y coger taquilla. Pero a mí me encantaría que una marca se entusiasme conmigo, pero yo no estoy dispuesto
a cambiar
toda mi imagen. Yo sí estoy dispuesto a... Tú tienes un show y quieres que sea familiar y quieres que yo salga, pues voy a todas. Yo salí en Mi Verano con Amanda, que es una película PG. Ahora voy a salir en un show de Alex Díaz de Navidad, que es apto para toda la familia. Pero lo que yo hago, mi comedia, lo que sale de aquí es super sick, ¿sabes? Yo hablo malo. Yo me disfruto un buen chiste de caca, ¿sabes? No he superado eso, soy un inmaduro para esas cosas. Y pues, ojalá, me frustra a veces, porque yo veo grandes marcas ser atrevidas con su publicidad. Uh-huh. Y yo sí sé que yo puedo vender cosas. O sea, yo sí sé que mi imagen podría vender gafas, cerveza, desodorante, algo, pero si ninguna se atreve, pues...
Te pregunto, porque yo reseño por una revista digital. Uh-huh. Y yo fui al concierto de Lucecita Benítez. Uh-huh. Que esa es la gran bola, uh-huh, bla, bla. Y no es que haya un stand-up en mitad de su concierto, pero ella se para hablar con
es
su público.
Simpática.
Sí, y ella habla malísimo.
O sea, sí, es como imagen, no es eso.
Exacto, ay, no,
su
pero.
Es una cantante bien elegante.
Sí, pero tú vas a yo he ido a otros conciertos de ella y ella habla malísimo en sus conciertos.
En la comunicación de Teatro Breve no se sale ninguna. O sea, en la publicidad es bien safe, no bien safe contrata. Pero no es una chabacanería. Sin embargo, tú vas al show y sí, ahí se zafan un montón de malas palabras, hay alusión a sustancias controladas, se pueden, si se está hablando de Susan Soltero, bueno, vamos a tripear a Susan Soltero hasta más no poder. Pero la comunicación masa no representa eso. De la misma manera que ¿quién era?
Lucecita Benítez.
Lucecita, digo, no es lo mismo, pero en diferentes escalas son safe. Yo la pasé cabrón ayer. Esa frase, eso lo de una marca que dice, no, habla malo. No,
pero ahora mismo, mal. Inclusive, ella estaba pidiendo bajo porque ella no escuchaba el acústico.
Ajá.
Y ella pasmó al
bajista.
Pero en vivo. Y eso es como que normal, y la gente ha hecho reír porque parece que están acostumbrados a que ella sea así.
Ajá.
Y me da como que cosa que una Lucecita Benítez pueda ir a un centro de Bellas Artes de Santurce, claro, hablarte malo y apalmar gente en tarima, y cuando queremos vender la sangre nueva, por llamar así, para un Bellas Artes, pues lo quieren censurar o no quieren darle el foro necesario.
Sí, pero esa no es la cosa, lo estás viendo mal en mi opinión, porque no es que te quieran censurar. Es que ninguna marca te va a apoyar, y con sin un dinero, o sea, yo no estoy dispuesto a financiar. Si yo tuviese mucho dinero, yo pudiese decir, mira, pues el viernes que viene, separarme de Bellas Artes. pero no tengo el dinero ni lo haría si lo tuviese porque lo voy a perder.
Y por ende tienes que buscar un
hospital. Una marca para que te paguen el alquiler y que te paguen un par de billboards. Pero tú, si tú puedes hacer un show en al local, yo creo que no le ni le va ni le viene lo que tú hagas allá.
Después de que pague.
Es una cuestión de dinero, en verdad, presupuesto.
Y volvemos al dinero. Ajá. Es un negocio, sí. Sí, lamentablemente.
Tú piensas, ajá, que la vieja sepa, por decirlo así, ven a nosotros la sangre nueva de las comunicaciones como amenaza para ellos.
Sí, pero eso es un back trip, en verdad, para cualquiera, porque yo en las agencias que trabajaba había bien poca, por lo menos en el departamento creativo, bien poca gente mayor. Y o sea, los grandes le dan la oportunidad a chamaquitos. Y eso no está tan cool tampoco, porque eso significa que te zapatean cuando cumples 40, 50 años. Y eso no está cool, mano. So, tú quizás tuviste esa experiencia en el círculo de los creativos dentro de la oficina. Uh-huh. Pero para tú entrar en publicidad, ser joven es un súper beneficio. Ser un viejo, estoy haciendo comillas en el aire, es como
Un challenge.
Un pedido, mano. Eres un handicap.
No, y lo bueno de este bachillerato que nosotros estamos, que como es comunicación social en red, pues mira, pues tenemos publicidad, tenemos relaciones públicas, estamos aprendiendo, ya tuviste aquí el estudio y el espacio que tenemos, estamos aprendiendo de edición de video, o sea que es como que todo en uno. Y yo creo que eso es lo que están buscando últimamente las agencias como tal, pagarle a una sola persona
para hacer todo
y que haga todo, que sepa manejar Photoshop, que sepa escribir, que sepa grabar, que sepa que sepa editar, que yo entiendo que ya como que uno especializarse en una sola cosa, no te garantiza que vas a tener trabajo, claro, por mucho tiempo.
Que yo vi en publicidad en varias ocasiones, que es que las agencias tienen una política de no usar sus empleados como talentos. Y eso para mí era un back trip.
Okay.
Yo decía, mano, yo quiero salir en ese anuncio. Además de que son chavitos extra, yo quiero ser la voz de ese anuncio de radio. Retrátenme a mí. Y ellos una vez me explicaron la razón de ser y me hizo sentido. Ahora mismo no la recuerdo, pero para mí eso era otro back trip. You had to be there.
No, me imagino. Mira, otra, y pues cambiando un poco el tema. Ah. Ese cambio de lo que es publicidad a comediante, ¿cómo lo, pues, qué sé yo, lo ven tus jefes, lo ven las personas que te conocen como publicista?
Lo ven como me conocen, lo ven bien normal.
Okay.
Porque yo siempre he querido ser comediante desde chamaquito. Más que nunca tuve the balls para intentarlo, pero es algo que a mí me llena, en verdad. A mí nadie me ha dicho, wow, nunca pensé que, o sea, al revés, como que, chacho, mucho te tardaste. Mi familia le encanta, me apoyan un montón. Claro, me apoyan porque no hay muchas otras opciones profesionales. En la publicidad hay muchos artistas también, especialmente muchos artistas plásticos, que todo el mundo tiene una cosa por el lado, o sea, yo trabajé en BBDO con un tipo que está haciendo un documental de una banda bien famosa que se llama La Mancha del Jardín.
Ok.
El editor de Sajo está haciendo ahora una película. Son personas que tienen un side project que llega un momento que dicen, bueno, pues voy a dejar mi trabajo y voy a meterme de lleno aquí. Okay. Inclusive yo creo que 7 era publicista.
Creo que sí.
Y llegó a ser promotor también.
La historia que yo escuché fue que un día él dijo, él pidió un mes. Mira, quiero terminar mi disco. Esto la voy a contar tal y como yo la escuché. No sé si esto es verdad. Necesito un mes para terminar mi disco. Ah, que no podemos darte un mes. Ok, pues renuncio. Y hoy por hoy es músico, no es rico, pero vive bien. Uh-huh. ¿Sabes? Vive, no sobrevive. Vamos a decirle.
Y dio un buen show, un show completo, que sí, era una porquería. Tinta.
Les quería preguntar, ya que somos budding podcasters, ¿dónde ustedes creen que la gente escucha? O sea, ¿en qué momento del día o qué está haciendo la persona que escucha el podcast?
Pues en mi caso, cuando salgo de la universidad, yo tengo carro. Los miércoles, yo estudio de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cuando yo salgo de la universidad, que voy a casa, lo conecto a la bocina y en lo que me baño, como, me acuesto, para
pues ahí yo pues escucho. Pues yo soy al revés. Yo cuando me levanto por la mañana, cuando me estoy preparando y eso, qué sé yo, conecto el teléfono a unas bocinitas que tengo en el cuarto y ahí es que empiezo a escuchar. Porque si te voy a ser bien sincero, el único podcast que yo he escuchado, por lo menos más del 50% de los episodios, es el tuyo.
¿De verdad?
Sí.
Bueno, pues eso es bien interesante porque significa que yo estoy, yo cuando salgo, o sea, no es cuando estoy en la computadora. Que algo digital que no consume cuando estás al frente de la computadora, que es bien raro. También, para mí, yo lo tiro, es que ahorita estábamos hablando de lo del horario, y no sé cuándo tirar el podcast.
Pues yo siempre los bajo cuando los tira, que es por la mañana, pero nunca lo escucho el mismo martes. Porque aunque yo salgo a las 10 de la mañana de estudiar, pero yo siempre tengo que venir aquí al estudio a hacer algo, uh-huh. o tengo que ir a hacer alguna asignación, martes yo nunca escucho el podcast, porque no tengo tiempo.
Por eso, pero me da la impresión que no importa tanto a la hora del podcast, porque ya es algo, si tú tienes el app, ya...
Me va solo.
Lo descarga automático y ya lo tienes ahí y te avisa. Te avisa que... Exacto.
Que hay un episodio nuevo.
Exacto.
Estoy bien jugueado con esto de los podcasts.
No, ¿no? Que, mira, o sea, nosotros, como estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar, esto nació de una idea, es como que, mira, ¿por qué no hacemos un podcast? Pues ok, pues dale, ¿de qué lo hacemos? Pues vamos a entrevistar comunicadores, qué sé yo, gente que tenga que ver algo con lo que estamos estudiando.
Hablamos con un panita de la UMED, que supone que era el primero que íbamos a entrevistar.
Y todavía no lo hemos entrevistado todavía. Pues, entonces, ya para ese tiempo tú tenías Mazacote, que es el mejor podcast del universo comprobado por estudios. Y entonces, pues nosotros queremos que Coloquio sea por lo menos el tercero. Para no ser tanta competencia para ti.
No está tan difícil.
Y entonces, pues realmente te estamos plagiando el estilo en el sentido de entrevista, porque nosotros tampoco es que nos vamos a sentar aquí a hablar, a estar hablando, como hay muchos podcasts de tecnología, que es eso, que es básicamente dando noticias de tecnología y eso. Mira, no, nosotros queremos saber qué es lo que está pasando allá afuera, entrevistar gente y sentarnos a hablar con gente que están allá afuera, que tienen la experiencia y, mira, y las ideas, pues, para ayudarnos a nosotros a echar hacia adelante.
A mí me interesa mucho que existan otros podcasts, porque van a ser el medio, ¿sabes? Pues alguien que ustedes van a hacer que un corillo que yo no les hablo, bajen, descarguen el app. Y una vez descarguen el app, están un paso más cerca de llegar a mí. So, es una comunidad.
Y para llegar a la otra pregunta.
Ajá.
De cuando tú escribías en Arroz con Pinga, que era el blog, y eso es a las redes sociales ahora, ¿cómo ves esa transición de cómo eran las redes sociales para ese momento, de Internet Explorer, Firefox ahora?
Pues ¿qué? Los blogs, yo no sé si tú compartes este pensar, pero eran una red social.
Sí,
¿sabes? Bien brutal, si ahí había las discusiones. Sí.
Los comments eran, chacho, una pelea constante. Y la manera en la que tú le dabas publicidad a tu blog era comentando en otros blogs. Y la gente, pues, el dueño de ese blog iba a ver quién es esta persona y llegaban a tu blog. Otra manera, en los blogs, usualmente a mano derecha, tienen un listado de otros blogs que ellos recomendaban, que eran una comunidad, los bloggers, era una comunidad, era una red social en cierta manera. Yo nunca fui un, ¿sabes? Nunca fui tan pompeado de Facebook. Mi pompeadera de Facebook es más reciente. Mi fiebre inicial de red social clásica fue con Twitter, pero nunca he sido entusiasta de blogger y redes sociales a la vez. Pero la gran diferencia era que eso, que como no había tanta comunicación en los MySpace o en los Facebooks, era allá con los blogs aparte.
No sé, yo me acuerdo que si a mí me gustaba un blog, whatever, yo lo enviaba por email, no era, porque lo que tenía era MySpace, no era como que cool poner un link que se era bien feo.
Exacto.
Que ahora por lo menos sale más lindo, sale como con encabezado en Facebook. Sí.
Y también antes de los blogs estaban los foros.
Los foros.
Que eso...
Yo di tumbo en un par de foros.
Que ahí eso sí, se ve, eran unas discusiones...
Ahí sí que era pelear.
Sí, yo me acuerdo.
Eso se perdió. Eso ya yo pienso que...
Ya,
será la próxima pregunta.
Ya no hay tanto foro como antes. Ya las páginas como están...
Existen, pero no
con la misma intensidad. Para la persona que maneja la página, mano, estar pendiente a un foro, eso tiene que estar cabrón. Sí. Porque es tanta gente que te está comentando y eso... Que yo entiendo que se quitan ese dolor de cabeza y no ponen un foro en...
Sí. A mí hay un podcast que yo escucho que es el de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, y él tiene un foro. Yo no estoy, pero sé que habla y me, por la manera en la que él se refiere al foro, me da la impresión que tiene una actividad brutal. Claro, esto es un podcast que él hace dos veces en semana, dura 3 horas. Uh-huh. O sea, tiene cientos de miles de...
Sí, y es Joe Rogan que...
Y es fucking Joe Rogan.
Por eso... Que no es lo mismo.
Me encanta ese podcast.
Pero también te pregunté porque yo pensaba que las personas al ser blogueros eran como que más puristas, porque no todos los blogueros tienen fanpage en Facebook.
Sí, pero yo nunca he sido, yo siempre, cuando yo me entero de una red social, yo abro cuenta bien rápido. Yo estoy seguro que yo fui de las primeras personas en tener Vine. Twitter, en mi opinión, fui super early adopter. Y yo la bajo y juego. Si no me gusta, por ejemplo, Pinterest.
Porque yo lo uso por una clase.
Yo no lo entiendo y no. Pero tengo una cuenta.
Ok, Pinterest, exacto. Yo tengo una cuenta en Pinterest también, pero...
No le entiendo la...
Yo más o menos como que entiendo que es que para que tú busques cosas que a lo mejor te interesa, qué sé yo. Pero mira, para buscar cosas, pues por eso yo tengo en Google Chrome... Tengo una aplicación que se llama Pocket, y si me interesa algún artículo o alguna página que tiene una foto, le doy Save to Pocket, y ahí está.
Pues básicamente Pinterest es lo mismo, lo único que cuando tú haces los folders de X o Y tema, es que yo lo uso para una clase,
claro,
la publicidad.
No, yo estoy seguro que tiene un...
Tú puedes entrar a ese folder y darle
ahí. Pero yo no lo he encontrado tostada, de la misma manera mucho. Que hay gente que no ha encontrado tostada a Twitter. Pero tengo, ¿sabes? A lo que quiero llegar es que nunca he sido como que, diablo, ni siquiera con Mac. Oh, PC. O sea, yo tengo una Mac, también he usado PC. Pienso que el beneficio de la PC es un precio mucho más económico. Pero yo tengo otra y súper brutal, te funciona, podemos hacer las mismas cosas. O sea, no, yo no soy como mierda con nada de eso.
De hecho, el segundo season del podcast es para blogueros. Así que vas a regresar.
Pues súper bien. ¿Cómo te iba a decir? Antes la guerra era WordPress versus Blogger.
Sí.
Yo conozco WordPress, es lo único que he usado en algún momento que blogueé en mi vida. Y mira, ¿sabes? No tengo nada.
¿Cuál era el
de BlackBerry, PR. Punto,
antes de WordPress estaba la competencia de... En un punto ahora MySpace versus Facebook. Sí. Siempre ha habido estas dualidades boas.
Pero MySpace fue bien rápido. Para mí se fue. Empezó el boom de Facebook, que a mí no me gustaba Facebook tampoco.
Yo recuerdo cuando salió Google Plus, que era la red social que iba a acabar Facebook.
Yo tengo Google Plus, se me había olvidado esa Google Plus. Sí. Tengo Hello. Hello es una nueva. No lo entiendo todavía.
Es que eso, mano, es que sale tanta cosa que es, y yo, mano, y qué bueno, porque crea competencia y le da opción a nosotros, pues, dónde queremos postear nuestras cosas. Pero el dominio es como estábamos hablando ahorita, el dominio que tiene Facebook ahora mismo.
Es tan duro. O sea, están tan duro identificando. O sea, porque nosotros nos quejamos de que, pero yo no salgo del newsfeed de todos mis amigos. Pero en verdad, si todo tu amigo salió en tu newsfeed fue una porquería que no te interesa.
Exactamente.
¿Sabes? Ellos saben que te están poniendo lo que a ti te gusta.
Sí. Y yo siempre he dicho que la mejor opción que tiene Facebook es hide all, bye. Uh-huh. ¿Sabes? Que tú eliminas todos los comments del newsfeed de esa persona y uno vive feliz.
Está buenísimo. Y tú te recuerdas, el otro día alguien me dijo esto y me voló la cabeza. me dijo, me preguntó, ¿tú te recuerdas cómo era Facebook al principio? Cambia tan seguido que uno no...
Pues yo sí me acuerdo y no era cool. Antes la foto salían todas a mano derecha abajo, ajá, bien grande, en una esquina arriba salían todo lo que tú escribías y en el centro los newsfeed. Así
pero,
era antes.
Pero, ¿dónde salía tu foto de perfil?
Arriba.
Yo creo que era arriba.
Y era bien chiquito, no podías cropearla.
La foto y el strip de fotito al lado.
Ajá.
Ya para cuando salió eso, ya estaba bregando con
más. Lo de las cover fotos empezó a salir ya como en el 2010, por ahí, sí, que te podías poner. Y si eran grandes, pues se veían pizzería las fotos.
No, y no te permitía, Facebook hubo un momento que no te permitía poner mucha tipografía. Después lo cambiaron. Ahora tú puedes poner toda la tipografía que tú quieras.
Es que tú le puedes meter chavos a tu Facebook, ¿verdad? Que yo nunca lo he hecho.
Ah, yo le he metido chavos. Sí.
O sea, a las páginas, pero a mi Facebook personal.
Ah, no puede.
No, como sí, empresa.
A los pages puede, pero
pages, a los
profile no puede.
Claro, yo pensé.
Tengo entendido.
Yo soy un pelado para estar metiendo el chavo
a sí, pero a los como pages, quiera. Sí.
Yo brego con dinero en social ads todos los días. No en mi cuenta, pero con marca y eso.
Es que ayuda bastante.
Sí, últimamente yo estoy empezando a ver cosas que dicen sponsor. Y pues, mano, la primera vez que lo veo, pues como que... Pues, cool, pero ya después lo empiezo a ver más seguido. ¿Qué es esto? Y me pongo a averiguar. Y ahí pues aprendo que es que pagan.
Claro.
O sea, porque salga el contenido.
Y lo estoy viendo en Twitter también. No sé cómo hacerlo todavía, pero lo estoy viendo.
No tengo batería, pero se puede.
Joel Villarini está comprando pautitas. Tengo que preguntarle cómo lo va a hacer.
Está súper chévere.
Estoy haciendo un upgrade a mi podcast porque un par de gente me ha dicho que, pues, desgraciadamente quieren videos. Yo no entiendo. Yo estoy bastante satisfecho con escuchar un podcast y no verlo. Pero por alguna razón...
Que esa es la idea del podcast.
Exacto. Por alguna razón, la gente constantemente me dice, mira, pero hazlo en video. Y caí. Y lo voy a tratar. Lo estoy tratando y me compré una camarita chiquita. Vamos
a... Coño, no sé qué más preguntarle. Yo sé, estoy seguro que a la que tú te vayas por esa puerta...
Se lo van a ocurrir mil preguntas. Se
van a ocurrir 25,000 preguntas adicionales.
Claro, ley de vida.
Pero yo creo que ya hemos cubierto...
Pues vamos para la última, que es la que siempre hacemos. By the way, este es un plagio de tu podcast.
Ah, okay.
¿Qué le recomendaría a todas las personas, estudiantes de comunicaciones, para que se queden estudiando lo mismo, o para los que no sepan qué estudiar? Porque esto no es solo para estudiantes de comunicaciones, para todas las personas interesadas en escuchar.
Buena pregunta, y eso es una buena pregunta para cerrar, porque como que... que yo les recomendaría a alguien que esté estudiando comunicaciones
o que no sepa qué estudiar, porque recomendarías
la... Voy por comunicaciones. Que no es, y es lo mismo en verdad que yo voy a recomendar para cualquier cosa, que no esperen a una oportunidad de oro, que hagas tu podcast, esto está súper bien, que hagas tu blog, y yo pienso que el trabajo atrae trabajo. Y si las probabilidades de que alguien random descubre tu trabajo incrementan tanto por un podcast o por un blog o whatever, yo siento que es una cuestión de empezar a meter mano. ¿Sabes? A mí me desanima escuchar cuando... Esto pasa por alguna razón mucho en la gente que yo tengo en Facebook. Es como gente quejándose, mano, pero yo estudié fotografía. Y no está pasando, cabrón, que tú estás esperando que venga un magazine. Mira, coge 100,000 pesos. Pimpea nuestro magazine. Eso no va a pasar. Tú haz tu magazine, qué sé yo. Escriban un libreto tú y un pan y hagan una película de fotos. No sé. Pero, ¿sabes? Estudia, termina si quieres. Si no quieres terminar, no termines. Pero, más importante. Yo fomento hacer cosas, mano. Equivócate muchas veces hasta que lo hagas bien.
Uh-huh. Eso fue brutal. Mil gracias por contestar tan rápido. By the way, es de los más rápidos que nos has contestado. Porque aunque las personas que hemos entrevistado son de aquí mismo, se tardan. Es de los más rápidos que nos contestan.
Contestando de otro punto de vista también. Y eso.
Gracias por la idea del podcast.
No, exacto, de verdad, gracias por permitirnos plagiar tu idea. No enfogonarte con nosotros y
mi. No, ahora mismo yo tuiteé como que estos losers. quería decir, ¿cuándo sale?
Tenemos que empezar a editar ya.
Ya, mano, ya.
¿Cuántos tienen antes de este?
Radamés, Carolina Restrepo. ¿Y tú?
Okay. Bueno, Chente, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por sacarle de tu tiempo. De verdad, sabemos que estás all over the place. Ajá. Qué bueno. Gracias por venir aquí a apoyar esta idea loca que surgió gracias a que te escuchamos. Y, mano, ¿sabes? De verdad, ¿sabes? Gracias por compartir este coloquio con nosotros.
Y un placer.
Con Piedra, y ya me dijeron que próximamente me vuelven a invitar con los blogs.
Para el segundo season.
No, claro que sí. Claro que sí. Cuenta con eso.